Lo que estamos viendo en la pura lectura al principio es la fórmula que conocemos muy bien. Y comienza con, estamos leyendo en el versículo 13 de Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y luego le dice a esta persona que se ponga a orar, que haga oración, en el versículo 13, ¿no? Y que ore. Y luego la pregunta, ¿está alguno? Y se traduce, alegre. Y nosotros conocemos este tema, lo hemos escuchado muchas veces. Estos son los tres círculos, así los estoy poniendo nuevamente en el pizarrón. Y en el primer círculo, ahí está la persona en su zona de comodidad, en su condición de alegría o felicidad, está alguno alegre y que cante salmos, y son salmos de alabanza, ¿no? Que se ponga a alabar contando sus bendiciones, como acabamos de hacerlo con ese himno, que se ponga a alabar y darle muchísimas gracias a su Dios. O sea, la gratitud y el agradecimiento está metido de por medio en el asunto. Y luego el tema que vamos a discutir el día de hoy, ¿está alguno enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y esas son las tres condiciones en que nos encontramos. ¿Se acuerdan ustedes de esta muy conocida fórmula? La zona de felicidad o alegría, en donde Dios no nos deja a ninguno de nosotros por mucho tiempo, porque esto hace muchísimo daño a quien sea. Una semana sin problemas, una semana sin aflicciones, 2 meses sin lucha alguna, 3 meses, todo marcha bien y todo este paquete, nadie lo puede resistir, nos vuelve consentidos, egocéntricos, soberbios, peor, ¿no? Nos conduce a creer que esto ha de seguir por siempre así, y luego con la más mínima aflicción está alguno afligido. Caemos en el abismo de la victimización, pudiera ser hasta la depresión. ¿Cómo es posible que no haya continuado mi felicidad, mi alegría, y ahora estoy siendo afligido en algún sentido? Y este es el segundo círculo. Y luego en el tercer círculo está alguno enfermo, y muchos de ustedes se acuerdan de eso. La enfermedad en este texto, la vimos hace poco, entre semana, es grave. Esta persona está enferma hasta el grado en que no puede asistir al culto, no puede pedir oración, no había medios de comunicación, no había WhatsApp, nada de redes sociales, nada por el estilo, para que los demás supieran de su condición. Tendría que ir a la iglesia y pedir oración. Esta persona está en su lecho de muerte, no puede pedir oración en el culto, tiene que llamar a los ancianos de la iglesia para que vengan a su casa, en donde se encuentra, y en aquel entonces no había ni siquiera lo que conocemos hoy en día como hospitales. Entonces acudían a su casa, lo encontraban ahí gravemente enfermo, y realizaban una ceremonia. Los ancianos, pastores de la iglesia, acudían a esta persona. El argumento aquí no podemos dedicar todo el tiempo a discutir los temas aquí, pero el argumento en relación con el aceite, ungiéndole con aceite, ¿no? Estamos leyendo en el versículo 14, y la aplicación del aceite en el nombre del Señor, que desde un principio se sobreentiende que es símbolo del Espíritu Santo, aquí incluye, escuchen bien, el uso de medios. En una lista de textos, es una lista muy conocida, usaban no tan solo aceite, sino vino como medicina o medicinas. Hay una lista de estos ejemplos, ¿no? En relación con lo que sucedió con el buen samaritano, voy a leer el texto, dice que llegando a él, vendió sus heridas echándoles aceite y vino. Es una fórmula conocida en el texto griego, en el mundo greco-romano, que se refiere al uso de primeros auxilios. Le echaban aceite medicinal, le echaban vino. Y el tema del vino lo encontramos en una serie de textos, en donde el vino se usaba como antiséptico desde un principio para purificar el agua. No tenían acceso a lo que nosotros entendemos hoy en día como agua purificada, y cuando se enfermó Timoteo, constantemente sufría de problemas con bichos en su estómago, Pablo le escribió esas palabras: no bebes de aquí en adelante agua, y la idea es agua contaminada, sino usa un poco de vino por causa del estómago, tu estómago, tus intestinos y tus continuas enfermedades. Estoy citando de 1 Timoteo 5 y en el versículo 23. Ahora, en el contexto de este ejemplo del uso de medios, vino, aceite, medicina, etcétera, lo que vemos aquí contradice por completo lo que enseñan los grupos carismáticos en muchísimas iglesias hoy en día, en donde se oponen al uso de medicinas. alegando que el don de sanidad y el sanador y la sanidad por fe es lo que hemos de practicar en vez de acudir al médico, en vez de usar medicinas o en vez de acudir a la cirugía, etcétera, etcétera. Están equivocados. Eso es una parte de un gran argumento en donde lo que vemos en a grandes rasgos, aquí resumirlo, es lo siguiente. En relación con el don de sanidad y los que tenían ese don, lo que encontramos es 42 ejemplos en el Nuevo Testamento de sanidad divina. En los 42 ejemplos, incluso tenemos un folleto sobre esto, hay un marco, hay una pauta, en una forma directa, un modelo de sanidad. Y en lo que sucede es lo siguiente: sanaban a todas las enfermedades conocidas en el mundo greco-romano, hasta el punto en que se les acababan las palabras. En los textos que describen las enfermedades, y sacaron todas las palabras como si buscaran en el diccionario. Sanaban todas las enfermedades conocidas en aquel entonces, incluso la persona accidentada, que perdió el brazo, el ojo, o en el tiempo de guerra le cortaron la pierna, o algo peor, no voy a decir, la oreja. Vean, sanaban a quien fuera de cualquier enfermedad, y el modelo de marco, la pauta bíblica es: todas esas personas fueron sanadas sin excepción. No fallaron en ni un solo caso. Escuchan, todos fueron sanados de manera instantánea. De manera instantánea, sin un lapso de tiempo, sin pasar 2, 3, 4 horas, días, semanas o meses, fueron sanados al instante, lo sigo diciendo, aun cuando les faltaba el ojo, la mano, pierna, pie, la sanidad fue instantánea, milagrosa, visible, indiscutible, irrefutable, de tal modo que todos se quedaron atónitos y en muchísimos textos se llenaron de un gran miedo y terror. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con esto? ¿De dónde procede este poder? Y escuchan, en este argumento hay muchas cosas, sin importar la fe de la persona, en una cantidad de textos lo vemos. Estos con los 10 leprosos y 9, ninguno de los cuales tenía fe salvadora. 9 fueron sanados, ni regresaron a darle las gracias. Tan solo el samaritano tenía fe. Y todo lo que estoy resumiendo aquí echa para abajo los argumentos en los grupos pentecostales carismáticos hoy en día acerca de que el don de sanidad está vigente. Y Dios sigue sanando como en aquel entonces. No, señores, no, señoras, no, hermanos, no, hermanas. Cerraron las iglesias en California, las mega y mini mega iglesias, las cuales pretenden tener el don de sanidad, están cerrados sus cultos el día de hoy. Cosa que si hubieran tenido el don de sanidad, estarían abiertas las puertas y estarían invitando a medio mundo, comenzando con los que traen coronavirus. No estarían, siéntate aquí a 2 sillas, a 3, no estarían ahí sanándolos al instante, y nada de esto está pasando ni va a pasar, porque el don de sanidad fue quitado al final de la época apostólica, y una lista de textos lo demuestran, comenzando con este. No dice, hay que llamar al sanador, el que tiene el don. No, dice, hay que llamar a los ancianos. No van a sanar a nadie, van a orar. Y es tan solo la oración de fe que voy a discutir antes de terminar. Y luego, hay que seguir leyendo, la fe, la oración de fe salvará al enfermo, está en su lecho de muerte, se levantará y se agrega otro elemento. Y si estuviera en pecados, plural, si hubiera cometido pecados, si estuviera en pecados, le serán perdonados. ¿No? Y luego la exhortación apostólica de confesar los unos a los otros, no a un sacerdote ni ministro o pastor, los unos a los otros nuestros pecados, orando los unos por los otros para que seamos sanados. Y se da por sentado aquí un elemento al cual volveré en un momento. Ahora, rápido, hay que decir esto. Este texto, los demás textos, hizo una lista en donde Pablo dejó a sus mismos compañeros en la banda apostólica, obreros, los dejó enfermos, repetidas veces enfermos, y más de un texto con un pie en la tumba. No tenía el don de sanidad. El mismo apóstol que tenía por un tiempo ese don, llega al punto en que ya no puede sanar a nadie. Pablo mismo termina enfermo. En su argumento sobre su aguijón en la carne, está que mi carne es una enfermedad física, de la cual Dios no le libró. Oró 3 veces. Y la respuesta fue, no te voy a sanar. Entonces, el don de sanidad dejó de existir en la época apostólica. Hay cantidad de argumentos sobre ese punto. Este texto es uno de los argumentos. Es importantísimo tomarlo en cuenta. a la luz de lo que vamos a ver y a la luz de las controversias que hay sobre esto hoy en día. Ahora, el texto también presupone que X enfermedad pudiera tener una relación con X pecado. Eso es un gran tema. No dice que todos los enfermos son culpables de algún pecado, como lo enseñan los carismáticos, los pentecostales. Esto no lo dice. Incluso los judíos creían algo parecido a eso. Y con aquel ciego de nacimiento, querían saber quién pecó, para que naciera ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? Y Cristo contestó, ni ellos ni sus papás. Ni él ni sus papás. Nadie pecó aquí. Esta enfermedad tiene otro propósito, que no tiene nada que ver con el pecado de alguno de ellos. Ahora, entre paréntesis, a esto volveremos. Todas las enfermedades, todas las dolencias, todo el sufrimiento físico en este sentido, se relaciona en forma indirecta con el pecado y la entrada del pecado al mundo, en donde la creación física, no tan solo el reino animal, el reino vegetal, a nivel de bacterias, a nivel de gérmenes, a nivel de virus, toda la creación física se levanta en la maldición del Génesis 3 como enemigo del hombre. Y esto es así. Y siempre será así, hasta que lleguemos a la tierra nueva, los cielos nuevos. En este sentido, todas las enfermedades, incluyendo el daño al código genético, el ADN, los órganos del cuerpo, el sistema inmunológico, todo lo que entendemos por fuera y por dentro, el proceso de envejecimiento, una parte de por qué los de arriba de 70, 80 años de edad son en teoría más susceptibles, aunque es un gran debate, algunos dicen que no, pero dando por sentado que sí, más susceptibles al coronavirus, a morir, que los más jóvenes, es por el daño progresivo en el envejecimiento, el daño que sufre nuestro sistema inmunológico, que es progresivo y continuo, y llegan a una edad en donde no tienen la misma fuerza en su sistema inmunológico, como los supuestamente, eso es otro gran debate, supuestamente los niños pueden ser portadores del virus, pero no tienen síntomas, no se enferman visiblemente. Y están discutiendo, y todos están diciendo, por su sistema inmunológico tan fuerte, en parte creen que no están muriendo, ni mostrando realmente síntomas de la enfermedad. Pero por ahí van los temas, ¿no? Y a esto del pecado volveremos ahora. Y su relación con las enfermedades. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Ahora, escuchen bien. Esto fue la primera introducción. Ahora, la segunda introducción es esta. Este tema de las enfermedades va por muchos lados. ¿Y por qué? Porque a menos que nos toque morir en un accidente, de manera accidental, o a menos que sea en una balacera, a menos que sea a balazos, ¿no? Hoy en día, en el Reino Unido, a menos que sea a cuchillo, con los musulmanes matando a la gente, les es prohibido portar armas, los andan matando a medio mundo con cuchillos, a menos que sea asaltados, ¿no? Con un agresor, o accidentados, como sea, nosotros vamos a morir todos nosotros de alguna enfermedad. Y pudiera ser de una de estas, la diabetes, o hagan ustedes su lista, que te mata a lo largo de 50, hoy en día 40 años, 50 años, te va matando, poco a poquito. Y si lo has vivido, si lo han visto, y esas personas que luego les terminan amputando los pies, o esas personas que sufren de la retina, ¿no? What is that word, honey? No. You can tell me if you're in secreto. Retinopathy, sí. Sí, a uno de los hermanos en Guatemala le pasó esto. Toda su vida con el tipo más agresivo juvenil, llega a los 50 años de edad y comienza a perder la sensibilidad de la retina y poco a poquito va perdiendo el uso de sus ojos y se forman las llagas ahí en la retina y se quedó totalmente ciego. No llega a los 60 años de edad y ya está totalmente ciego. No tiene remedio incluso. Con el efecto de una enfermedad, o puede ser la gripa, ¿no? Tipo de influenza. Y el punto es esto. Estamos susceptibles, todos nosotros, a todas las enfermedades posibles, por cuestiones genéticas, geográficas, genealogía, descendencia, entorno, gérmenes, pudiera ser el mole envenenado, pudiera ser, pongan ustedes el ejemplo aquí que hace el mismo efecto, pudiera ser Timoteo y agua contaminada y nada más. Y el punto es toda sanidad es divina. Esa es la regla. Los que dicen, no, ustedes no creen en la sanidad divina. No, es lo contrario. Creemos en la sanidad divina, porque toda sanidad es divina. Lo que no creemos es que exista el don de sanidad, o que existen hombres dotados que tienen la capacidad que vemos en el Nuevo Testamento de sanar a quien fuera. Les han puesto las ofertas de millones, en un momento dado cientos de millones de dólares. Vénganse a curarme. No vienen. Nunca vienen. Y si vienen, en algunos casos, nunca tienen éxito. Porque ese don no existe. El sanador es Dios. Y el que usaba medios como hombres dotados en aquel entonces, sigue sanando hasta el día de hoy, sin o con medios. El texto aquí, la unción del aceite, no es la ceremonia católica. De este texto, lo pervertieron los católicos y sacaron su versión de la última, ¿cómo se llama? La unción extrema, cuando la persona se está muriendo, viene el sacerdote, ojalá que traiga su frasco de aceite. Porque si no lo trae, se echó a perder el asunto. De todas maneras, se va a morir el cuate. Lo practican para los que, si tiene que saber, aparentemente se va a morir. Ah, entonces sí le vamos a hacer la ceremonia para que se muera confesado. De este texto lo sacaron. No hay nada de eso, ni en ningún texto bíblico. Nada, cero. Pero por lo menos están... Oh, caramba, es tan ridículo. En todos los casos en donde practican esto, el cuate termina muerto. No sé si me explico. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué el teatro? ¿Para qué el show? ¿No? Por favor. No voy. Es que hay que resistir muchas desviaciones aquí. Toda sanidad es divina. Escuchen, si Dios quiere sacarte de este mundo, lo va a hacer. Y para Dios, la gripa, la común y corriente, es suficiente para matar a quien sea. Te vas a morir de una gripa normal. No influenza, ni coronavirus, no. De la gripa común y corriente. Y hay mil maneras para morir. Puede ser un derrame, puede ser un bloqueo, puede ser... La lista es interminable. Puede ser en la lista de... Yo tan solo mencioné la diabetes. Hay cantidad de enfermedades que progresivamente te matan. ¿No? Y si Dios te quiere sanar, te puede sanar. A nuestro concuño, de un día a otro, cuatro bypass. Cuatro. Abren las piernas, sacan, es cirugía de corazón abierto, abren, ¿no? Las costillas, sacan el corazón, lo paran, lo conectan a una máquina, están artificialmente circulando la sangre, eso provoca inevitablemente algún daño cerebral de memoria, por lo menos, y luego de las piernas sacan, son arterias, ¿no?, que van a colocar en lugar de las arterias bloqueadas al corazón. Y cantidad de peligros, cantidad de efectos secundarios. Están de por medio en el asunto. En cuestión de 3-4 días, ahí está como si nada. ¿No? Salvo una larga recuperación. Pero si no le hubieran hecho todo aquello, se habría muerto de un paro cardíaco al instante, sin saber ni siquiera la causa, sin saber nada. Entonces, el último punto aquí, vamos a enfermarnos, es cuestión de tiempo, y de alguna enfermedad vamos a morir todos. Todos y cada uno de nosotros. Puede ser ya rebasando los 80 años de edad, o puede ser mañana, o pasado mañana. Así el asunto de las enfermedades, ¿no? Y ahora, aquí, seguimos con la segunda introducción. Entre paréntesis aquí viene este gran tema. Todas estas enfermedades son una parte de lo que nosotros entendemos con el tema de las pérdidas. Y este es el tema que tenemos que incluir aquí. El tema de las pérdidas es el mismo tema en una forma más amplia. Porque estamos destinados, todos nosotros, a sufrir una larga lista de pérdidas a lo largo de nuestra estancia en este mundo. Cada una de estas pérdidas toma en una forma directa, esta fórmula está metida de por medio. Cada una de estas pérdidas termina siendo una advertencia, grande o pequeña. Todas las pérdidas de cualquier índole, de cualquier tipo, son advertencias. ¿Acerca de qué? Acerca de esta realidad. Todo nos ha sido prestado. Y tarde o temprano, todo nos será quitado. Todo nos ha sido prestado, incluyendo nuestra vida. Y en cuanto a la acumulación de pérdidas, las más grandes en la vida, la advertencia es esta: tarde o temprano, sufriremos la pérdida del alma. Sufriremos la pérdida final del alma, ¿no? Y esto es todo lo que sucede en las pérdidas, va por este camino. Pueden ser grandes o pequeñas pérdidas, y sin embargo, la advertencia está sobre la mesa. Dios está avisando, Dios está dando el aviso, Dios está advirtiendo. Dios, en algunos casos, las pérdidas son amenazas directas. Dios es como si te estuviera apuntando, como si te estuviera señalando, amenazándote en forma directa con las pérdidas que vamos sufriendo, que vas sufriendo. Son advertencias de lo que sucederá cuando el pecado termina cobrando su última factura, ¿no? La muerte. La muerte. Y a menos que seamos verdaderamente convertidos a Cristo, perderemos nuestras almas, iremos a la perdición eterna. Y en este sentido, todas las pérdidas son mano, obra, advertencia de Dios. Todas las pérdidas que vamos sufriendo son para recordarnos constantemente, continuamente, de cómo nos ha prestado Dios todas las cosas. Ahora, este tema es tan fuerte, es tan importante que en el análisis del tema de las pérdidas, lo que sucede es lo siguiente. Llegamos en etapas de la vida en donde las pérdidas se convierten en algo, vean, predecible. Y luego, algo inevitable. ¿Qué es esto? Llegamos al momento en que podemos predecir lo que será la pérdida. Y luego lo que habíamos predicho. Podemos, la palabra predecir es casi profetizar, decir de antemano, esta persona va a perder. Y luego, escuchen, resulta ser inevitable. Se convierte en algo más que predecible. Resulta una realidad que la persona no pudo evitar. Así el asunto. Y en la lista de las pérdidas, la salud está sobre la mesa. Eso es el tema al cual vamos a llegar en unos momentos. Sobre la mesa, la salud. Y entre la lista de las demás cosas, dinero, posesiones, facultades, habilidades, dones, talentos, oportunidades, puertas abiertas, chamba, trabajo, toda una lista de cosas que se van perdiendo. De igual manera, nuestros seres queridos, miembros de nuestra familia, en un momento dado, es predecible. Llegan al punto en el envejecimiento en donde sabemos, o él o ella, yo pensaba por muchísimos años, que mi papá iba a morir en cualquier momento, ¿no? Se sufría, fumador, 30, 40 años, sufría de enfisema. Y allá llegó viviendo en Denver, la ciudad de una amiga, con su oxígeno portátil, maravilloso el asunto. Porque de otra manera se habría muerto viviendo en Denver. Y yo pensaba, no, lo que va a pasar aquí es que mi mamá va a vivir hasta los 100 años y mi papá a los 50 o 60 ya se va. Y yo estaba totalmente equivocado. Murió primero mi mamá, ¿no? Y cuando menos lo esperábamos, encuentran a mi papá dormido y muerto en su silla favorita, como si no hubiera pasado nada. Pero ¿cuál es el punto aquí? Lo que es inevitable, ¿no?, nos va a llegar. Y si es tu pareja, lo puedes predecir en muchos casos, como pensábamos nosotros con mi papá y mi mamá, y así el asunto. Ahora, escuchen bien, estas pérdidas pueden ser ocasionadas por cuántas cosas. La lista es interminable. Estas pérdidas pueden ser ocasionadas, pueden ser causadas por accidentes, por desgracias, tragedias, por, en un momento dado, enfermedades, como veremos, ¿no? Como es inevitable con todos, por guerras, por colapsos económicos, por fenómenos naturales como huracanes, terremotos, ¿no?, inundaciones, torbellinos. Estas pérdidas nos pueden llegar de mil maneras. Si no son accidentes o las famosas desgracias y tragedias, que no existen para Dios, escuchan, son fenómenos naturales, como acabo de decirlo, desde enfermedades hasta terremotos. O pudieran ser errores, pudieran ser equivocaciones de parte de otros o de parte de nosotros. Por un pequeño error agarrando, o sea, ahí estamos en plena carretera, estamos con esto de rápido y furioso agarrando el volante, en donde 120 no es suficiente, ni 140 tampoco. Si no estamos yendo por lo menos a 160 kilómetros por hora, no está a gusto rápido y furioso. Y los demás ahí estamos temblando, sabiendo que a esta velocidad, el más mínimo error, el más mínimo movimiento del volante. O puede ser que estamos bien nosotros, vamos a 110, a 80 pudiéramos estar, pero en el otro carril viene rápido y furioso. ¿Y el punto? ¿Cuántas personas? ¿No? Errores, equivocaciones, necedades, conducta irracional, atrevida. No, es pura necedad. Es algo que se llama aquí en México estupidez, ¿no? Y una gran dosis de soberbia metida de por medio, en donde la persona piensa que no hay ningún peligro, y el peligro está ahí en un milisegundo, con un error de movimiento en el volante. De igual manera, y aquí termino este punto, y se acaba la segunda introducción. De igual manera, escuchen bien, estas pérdidas pueden ser ocasionadas por un sinnúmero de pecados. Y la lista es interminable de pecados. Hay un vínculo directo entre el homosexualismo y el SIDA, más que comprobado. Un vínculo directo entre una enfermedad mortal y un pecado, X, el abuso de cualquier sustancia, cualquier perversión sexual. Las enfermedades sexuales son, en una forma directa, consecuencia y fruto del pecado sexual. Hay un vínculo directo, innegable. ¿Cuánto más la irresponsabilidad? ¿Cuánto más la falta de administración sabia, la falta de lo que la Biblia llama mayordomía en relación con los recursos y las deudas? ¿Cuánto más? La lista es interminable aquí. La envidia, los celos, los pleitos, ¿no? Esto de que no te voy a perdonar y me voy a vengar. ¿Cuánto más, no? En todos esos asuntos de idolatría, ateísmo, en donde la persona abiertamente está desafiando a Dios, quebrantando a propósito su ley y creyendo que de alguna manera saldrá impune, saldrá, ¿no?, con lo que vemos aquí por todos lados en un país de impunidad total, saldrá con la suya, ¿no?, con lo que pensaba hacer sin sufrir ninguna consecuencia. Es lo que piensan, es lo que creen. Y todo el dolor y todo el sufrimiento metidos de por medio en estas pérdidas, en donde estos sufrimientos y estos dolores, la angustia, la frustración, la amargura, el coraje, el enojo, son de igual manera advertencias sobre un mundo en donde habrá un llanto y crujir de dientes para siempre. En donde el dolor y el sufrimiento nunca terminarán. La regla fija en relación con el pecado y las pérdidas, sufrimiento y dolor, la regla fija es: todo lo que el hombre sembrare, todo lo que vamos sembrando, inevitablemente es lo que vamos a cosechar. La regla apostólica. Dios no puede ser burlado. Eso es lo que el texto dice. Dios, nadie puede burlarse de Él, de su santa ley, de su palabra, de su evangelio. Y No. Todo lo que van sembrando es cuestión de tiempo y lo van a cosechar. Así el asunto, a grandes rasgos, ¿no? Y para que esto sea en relación con las enfermedades más entendible, la persona diabética, yo no tengo que sujetarme a ninguna restricción. Yo puedo violar las reglas. ¿No? ¿No me va a pasar nada? Así pasó con este hermano que perdió la vista. Esos fueron los comentarios. Pasó años violando las reglas, creyendo que no. Soy creyente, no. Por ser creyente, no. Está ciego ahora. Así el asunto. Para quien sea. Y aquí estamos hablando de consecuencias temporales. Obviamente los creyentes no vamos a sufrir ninguna consecuencia eterna, porque nuestros pecados ya fueron castigados y Cristo pagó la factura en su totalidad y nos libró de eso. Pero si no fuera por Cristo, estaríamos igual como los demás. Así el asunto. Ahora, vamos al bosquejo que nos interesa el día de hoy. Este bosquejo es de mucha ayuda. Les pido que pongan mucha atención, porque este bosquejo es, en una forma de síntesis, ¿cómo no desperdiciar? ¿Cómo no desaprovechar? Algunos prefieren la palabra, ¿cómo no echar a perder tu enfermedad o las enfermedades? O como estamos viviendo aquí, una epidemia, pandemia, ¿cómo no desaprovecharnos? ¿Cómo no, cómo sacar provecho? ¿Cómo ser beneficiados de esto? ¿No? ¿Cómo apreciar, valorar y sacar el máximo bien? Escuchen cómo lo estamos diciendo de este tema de la enfermedad o las enfermedades. Y el primer punto es este, escuchen bien. Todas las enfermedades procedan de Dios. Ya lo vimos. Es el Génesis 3, es la maldición. Es Romanos 8, los tres gemelos, toda la creación física, así en agonía, con gemidos, así de ¿cuándo se acabará todo esto? La creación física, ¿no? Y el reino animal, y en el texto en Romanos 8 no lo vamos a ver, cada corazón humano, ¿cuándo se acabará esto? Pero el argumento es todo esto sobrevino como parte de la maldición que Dios pronunció en cuanto a la creación física, en cuanto a la raza humana caída. Y en este sentido, todos los que piensan que esto tiene alguna otra fuente, incluso hay un gran argumento polémico, apologético aquí, en donde nadie ni nada salvo la Biblia explica la causa y el origen de todo lo que está mal en el mundo. Ninguna otra religión explica la causa, el origen de todo esto, salvo el cristianismo bíblico, salvo la palabra de Dios. Y el Dios que dice, yo hago morir, es el mismo que dice, y yo soy el único que puedo curar. Así el texto, ¿no? En Deuteronomio, en Éxodo, lo dice más de una vez. Escuchen bien. Todo lo que estamos comenzando a afirmar aquí es importantísimo. Las enfermedades proceden de Dios. Y en el caso de los creyentes, de los cristianos, los verdaderos creyentes en Cristo, todas nuestras enfermedades que proceden de Dios son para nuestro bien. Son para nuestro bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No hay accidentes. No, no hay casualidad. La palabra suerte no existe aquí, menos la mala suerte. No es de manera accidental que te hayas enfermado. No es en realidad culpa de algún ser humano, ¿no? Menos el médico, que no te hayan podido curar. No, todo esto procede de Dios, y en un contexto cristiano Dios lo ha permitido, y en todos los casos, si todas las cosas son encaminadas en Romanos 8:28 para el bien del creyente, ¿cuál bien? De que seamos más semejantes a Cristo. Entonces eso es lo que Dios está obrando en todos los aspectos de nuestra vida, en las cosas buenas y aparentemente malas, en los detalles pequeños y grandes, cuanto más en las enfermedades pequeñas o grandes, está obrando Dios para nuestro bien. Y a menos que tengamos un convencimiento, una convicción firme sobre este punto, entonces nos vamos a desviar en todo el asunto. Las enfermedades para los creyentes son algo diseñado, hecho a la medida de cada creyente, a propósito, por la mano de Dios. Ahora, en el caso de los inconversos, ya lo sabemos, a esto volveremos continuamente. Son advertencias, son avisos, ¿no? Te mandé 3 avisos, te mandé 5 avisos, te mandé 3 veces, ¿no? La carta que decía, tienes que arrepentirte, o esta enfermedad pudiera ser mortal, no me hiciste caso. Así con los inconversos, a esto volveremos. Ahora, el segundo punto es, escuchen bien, en alguna medida, escuchen el argumento aquí, estamos diciendo lo siguiente. Si proceden de Dios para nuestro bien, escuchan, entonces son bendiciones. Esa es la palabra. Acabamos de cantarlo, otra vez lo digo. Hay que sumar, ¿no? Hacer cuentas en cuanto a tus bendiciones. Y cuando estamos haciendo, sumando la cuenta, no ponemos ahí ninguna enfermedad. Pero si no son maldiciones, en la vida del creyente no hay maldición, no hay... No. Cristo sufrió esa maldición, Cristo pagó la cuenta, incluso Cristo llevó todas nuestras enfermedades, ¿para qué? Para proporcionarnos un cuerpo resucitado y glorificado que jamás se enfermará. Y el argumento sin discutirlo en Romanos 8, ahí está el error de los carismáticos. Este cuerpo sigue bajo la sentencia de muerte. No ha sido librado de las enfermedades. Ahí está el error garrafal de estos grupos. Esto lo estamos esperando en el día de la resurrección. Las salvaciones del alma, las salvaciones del espíritu. El cuerpo está sentenciado a morir. Romanos 8, el argumento fuertísimo del apóstol Pablo. Por eso, ¿no? Los grupos que dicen que no, están más que equivocados. Y les quiero dar la cita exacta, y es en Romanos 8, y el texto dice, es el versículo 9, que el Espíritu levantará nuestro cuerpo, ¿no? Y estoy buscando aquí el texto exacto y no lo encuentro. Dice en Romanos 8, que es el versículo 10, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, y la palabra está muerto, está sentenciado, esa es la traducción, condenado a la muerte física. Ahora, volviendo a nuestro tema aquí, no hay maldición para los creyentes, y hasta nuestro cuerpo será resucitado y glorificado y librado de cualquier maldición del pecado. Pero mientras tanto, mientras que no lleguemos al día de la resurrección, estamos susceptibles a todo tipo de enfermedades, y lo vuelvo a decir otra vez, en la vida del creyente, estas enfermedades, en vez de ser una maldición, son una bendición, como vamos a ir explicando. En donde Dios va a usar esas enfermedades para transformarnos. Esto es el testimonio apostólico, ya lo sabemos, de la boca de Pablo, y lo veremos aquí antes de irnos. Ahora, el tercer punto es este. En relación, entonces, con las enfermedades, escuchen bien, Dios no está jugando, no está experimentando, no está actuando al dejarnos enfermos de algo, desde la gripa hasta algo mucho más grave, esto no importa. No está jugando en conformidad con los cálculos, los pronósticos o los diagnósticos médicos. Esto es un punto crucial. Es tremendo este argumento. Lo que nosotros vemos en relación con las enfermedades, tengo gripa, quiero ir a que me hagan una prueba, quiero saber si es influenza común y corriente o si es un tipo de coronavirus. Quiero saber si se va a desarrollar en una forma peligrosa lo que traigo. Y el médico me hace un examen y me dice, no, lo que traes aquí no es algo peligroso. No, lo que tienes es lo más fácil de tratar. No, lo que seguramente la gripa que traes no te va a matar. Es algo más que curable, ¿no? Es algo que nosotros los médicos no podemos sanar, por lo menos en sus síntomas, ¿no? Podemos minimizar tus síntomas. Podemos controlar las consecuencias de esto. Escuchan. ¿Y si Dios te quiere matar? ¿Todo lo que te habrán dicho? Porque en ningún caso, en ningún ejemplo, actúa Dios así. Dios no es el Dios de pronósticos. Dios no es el Dios de cálculos humanos. Dios no es el Dios de porcentajes, ¿no? O de esperanzas en términos humanos. Dios es el único que puede decir, esta enfermedad no es para muerte. ¿Escuchan? Dios es el único que puede decir, el texto es Juan 11, 4, esta enfermedad no es mortal. Dios es el único que puede decir eso. Y cuando lo dice, en el 100% de los casos, no, tiene la razón. Dios no está jugando a las probabilidades, no está jugando al azar, no depende de posibilidades, de estadísticas, de porcentajes. Estas cosas no significan nada para Él. Para nosotros sí, en un momento dado sí, eso es lo que nos interesa, ¿no? Porque quisiéramos saber cómo terminará el asunto de mi enfermedad, quisiéramos saberlo y eso es lo que nos inquieta, es lo que nos preocupa. Pero el texto que voy a citar aquí para descartar todo lo que dicen en ese sentido los demás es Pablo. Tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte. El texto lo conocemos, la famosa sentencia de muerte. Es tremendo el argumento. Fueron condenados a morir, probablemente decapitados. Ya habían pronunciado la sentencia. No iban a morir de una enfermedad, sino, ¿no? como mártires por su fe en Cristo, condenados a morir. Pero dice que esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Dios que levanta a los muertos. En el texto anterior dice, la sentencia y las circunstancias fueron tan graves que estuviéramos en duda de poder sobrevivir. Estaban ya mirándose, pensando, ya, esto se acabó. Nos van a matar, nos van a decapitar. Pero luego dice que Dios intervino en el asunto y nos libró. No hay más explicación. ¿Qué hizo Dios? Cambió la opinión de alguien. No lo sabemos. Algunos piensan que llegaron a la mera hora y al verdugo, ¿no? Le pasó algo. Él pudiera haber fallecido al instante. Y los demás mirándolo, ¿qué pasó aquí? Otros piensan que el que sentenció a Pablo y sus compañeros a la muerte comenzó a sentirse mal de su corazón, por lo menos con ataques de conciencia. No sabemos. La sentencia fue redactada, o sea, retractada. La sentencia fue anulada. Y luego el argumento dice, el que nos libró pasado es el que nos sigue librando en el presente, porque estaban en este peligro cada día. Estaban buscando matar a Pablo. El que nos libró ayer nos está librando hoy y nos librará mañana. No, esperamos que aún nos librará el día de mañana, como lo hizo ayer y como lo está haciendo ahora. Y esto es así con todas las enfermedades. La aplicación es directa aquí. No hay ninguna cosa de probabilidades, pronósticos, estudios, análisis. Esto es curable, ¿no? ¿O no es curable? Para Dios, no. No, el asunto nunca es así. Por eso la fórmula, Dios no está jugando. No está apostando. No hay nada en las manos de la suerte o algo como, de manera accidental, encontraron la cura. La forma, no, nunca. Esto nunca es así. Toda sanidad es divina. Es de lo alto. Desciende del Padre de luces, ¿no? Así. Pero el próximo punto, ven con mucha atención. Sin embargo, escuchen ahora. No vamos a sacar el máximo provecho de nuestras enfermedades o las de otras personas. Escuchen ahora. A menos que nos conduzcan estas enfermedades a pensar en nuestra muerte. Eso es tremendo. Porque tarde o temprano, a menos que salgamos a mano armada o en un accidente, es una enfermedad lo que Dios va a usar para llevarnos a la muerte. Y hemos de pensar cuando la regla es la del funeral. Vamos al funeral y cada persona tiene que pensar que dentro de poco, 10 semanas, meses o años, estarán congregados y será mi funeral. Y tan solo para los creyentes, el día de su muerte será mejor que el día de su nacimiento. Todo el argumento en Eclesiastés que conocemos. Y sin embargo, aquí estamos hablando de enfermedades, las cuales han de conducirnos a lo mismo. A pasar por el turno del tiempo, a transportarnos en nuestra mente, por el turno del tiempo, a lo que será, ¿no?, el día de nuestra muerte. Y eso es un gran tema. Salmo 90 lo explica en estos términos. Enséñanos a contar nuestros días. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos enseña a contar los días, a evaluar, estimar, usar correctamente los días? Lo hacen muchísimas veces por medio de las enfermedades que nos enseñan. Yo en mi vida, tifoidea, cuando me llegaron a meter de emergencia en el ABC, ya no tenía circulación en mis brazos. Estaban como así, y al tocar, no, yo no sentía nada. Y por el miedo y el susto dijeron, esto es tifoidea, no vamos a esperar la prueba, te vamos a dar de inmediato la vacuna, o no sé cómo se llama, la inyección. Y la inyección me dolió más hasta el punto en que caí de la mesa al piso. Yo pensaba que me estaban matando ahí mismo con la vacuna. Y luego, en otra ocasión, con salmonella, Lisa es testiga de esto, me meten en la sala de emergencia en un estado de convulsiones, y agarran, yo no sé, 3, 4 o más, jeringas. Y en aquel entonces había el miedo del SIDA y estaban rehusando el equipo. Y ahí, y yo estoy con que me maten con el SIDA entonces, ¿no? Así, así. Y para, inyectándome para parar las convulsiones. Yo estaba así doblado, en una agonía total. Resultaba ser salmonella, no voy a decir más. ¿Cuál es el punto con estas ilustraciones? Es lo mismo. yo contemplaba, como nos ha sucedido a todos, en diferentes enfermedades. Ahí puede ser influenza, 5 días estás noqueado, dolor en todo el cuerpo, y tu oración es, Señor, si esta enfermedad es la última, si la tifoidea me va a matar, ustedes que piensan que soy paranoico, tengo muchísimo miedo de Zika, chikungunya, de dengue, oh, por favor, tan solo por lo que hemos visto en Yucatán y en Tabasco, con varios pastores, no voy a decir más. Muchísimo miedo. Pero ¿cuál es el punto? No es de morir, de cómo morir, el miedo, de cómo. Eso es otro asunto. Enséñanos a contar cómo nos va enseñando, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Y en muchas enfermedades de esta clase, de este tipo, que pudieran ser mortales al instante, o en una cuestión de horas o días, estás pensando, si esto es mi última enfermedad, ayúdame, ¿no?, a estar preparado. Sea hecha tu voluntad. Eso es lo que hemos de pensar, es lo que hemos de contemplar. Y el tema es tremendo. De otra manera, no vamos a sacar el provecho, no vamos a ser enseñados, no vamos a contar nuestros días, y no vamos a traer sabiduría. Y la sabiduría es para usar el tiempo que nos resta, ¿no?, los días que nos faltan, con sabiduría. Y eso es como Dios nos enseña. Una de las medidas, una de las formas, la enfermedad. Y lo increíble aquí es lo siguiente. Escuchen bien, esto es el quinto punto. Para no desaprovechar, para no desperdiciar. La idea de desperdiciar viene de un folleto que tenemos. Lo hemos citado muchas veces. La mujer enferma del cáncer, el pastor orando por ella. Ella le pregunta, ¿qué están pidiendo por mí? Y el pastor dice, que Dios te sane, que Dios te cure, que Dios te libre. Y ella dice, no, por favor, no hagan eso. Creo que ya había sufrido 3 cirugías la mujer. Y su respuesta, pídele a Dios que me ayude a tener la sabiduría para no desperdiciar todo este sufrimiento. Para que todo lo que he sufrido y lo que estoy sufriendo no sea un desperdicio. Para que Dios haga, ¿no?, lo que quiere hacer en mi vida, en mi corazón, mediante esto, para que yo pueda aprovecharme de esto. Pídele a Dios. Y esto es el punto aquí, el quinto. Las personas que no usan su enfermedad para acercarse a Dios son las más tontas. Es la estupidez la más grande posible. Todos nosotros sabemos de estos asuntos en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos. La persona que Dios le libró de un cáncer que parecía ser fatal y no aprendió nada. La persona que Dios le salvó de un accidente, no voy a decir cuál carretera, ¿no?, y de nada le sirvió para que se acercara a Dios. Y eso es la regla aquí. La enfermedad o te acerca o te aleja de Dios. Y esto es el pan de todos los días en los hospitales. Ahí vas, ahí todos sus pacientes, ahí están. Un gran porcentaje frustrados, enojados, echándole la culpa a medio mundo, e incluso a los médicos, porque no sirven lo que están administrando, no les cura, no les ayuda. Es culpa de otros, son víctimas de Dios. Enojados, frustrados. Y otros cantando himnos, leyendo su Biblia, leyendo el Salmo 91, lo que vimos al principio en la clase, acercándose cada momento, cada hora, cada día más a su Dios. Y eso es el punto. ¿Cómo puede ser la enfermedad una tremenda bendición y no una maldición? En la medida en que nos acerca a Dios, es una tremenda bendición. La enfermedad que sea, y el salmista lo confirma, antes de que fuera afligido, yo andaba errado, estuve alejado de ti, antes de ser afligido, alejado de Dios, pero ahora no, ahora obedezco, ahora guardo su palabra, ahora me acerco a él. Salmo 119:67 es el texto, y el tema ahí es uno de los más conocidos de la Biblia, porque las personas que en medio de su enfermedad responden así, escuchen, esto es el argumento en el Salmo 73, y lo que sucede en la vida del salmista, dice, los que se alejan, perecerán, los que se alejan de ti, morirán, ¿no? Pero luego dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el sumo bien. Constituye el máximo bien, ¿no? Y eso es lo que el salmista hace. Y al final, el que comienza envidiando a los inconversos, termina acercándose a Dios. Pero muchos de nosotros lo hacemos de igual manera en medio de la enfermedad. Y eso, en ese sentido, hay un gran tema aquí. Las personas que son advertidas por Dios más de una vez con enfermedades graves se recuperan y no le hacen caso, son las personas más estúpidas, más necias y más rebeldes que existen. Y es como los 9 leprosos y Cristo diciendo, la lepra la vimos hace poco en la miniserie sobre los milagros, la más peligrosa, horrible enfermedad, incurable. 9 son sanados de la lepra y ni siquiera le dan a Dios las gracias. Eso es la tragedia, eso es la catástrofe. Eso es la necedad en su máxima dimensión. Porque estas enfermedades, en muchos casos también, te dan tiempo de prepararte para la muerte. Y esto es un gran tema increíblemente fuerte. Cuando el médico les dice 3 meses, 6 meses, 1 año y medio, 18 meses es el límite, y te ponen ahí todas las cifras y todos los pronósticos, y tu grado, ¿no?, de enfermedad, de cáncer, y el tipo de tumor, y el análisis y el pronóstico, a menos que Dios intervenga. Hay una frase que usan, etapa 4, stage 4 cancer. Cuando es etapa 4 en el desarrollo de un tipo de cáncer, no hay remedio para nadie. Y el punto aquí es tremendo. Dios les está dando una de las mejores bendiciones. Les está avisando, ¿no? Están como aquel ladrón colgado a la cruz que se percata de que es cuestión de horas aquí, salvo, parto de este mundo. Y hay uno aquí que dice ser el Salvador. ¡Cuán grande la bendición! ¡Cuán grande la oportunidad! Y aquel otro que no hizo caso alguno del Salvador, sino que terminó blasfemándolo más, representa los otros. Ahí está el paradigma, ahí están los que se acercan y los que se alejan. Ahí están los dos casos. Y en este sentido, vean, el tema va por este camino. Vivimos en la época, más que cualquier otra, de muerte instantánea, de lo que se llama la muerte súbita. Cuando la persona fallece, al instante, por medio de cantidad de accidentes, cantidad de enfermedades, ¿no? Hoy en día te matan al instante, el derrame, el bloqueo, el paro cardíaco, o simplemente en este país 38, 40 mil personas cada año, la muerte es instantánea. Antes de que realmente escuchen la explosión de la bala, la activación de la pistola, están muertos. Como soldados en un campo de batalla mueren, sin aviso, sin ni un milisegundo para arrepentirse, sin oportunidad de cambiar su destino eterno, ni siquiera tiempo para pensar en lo que está pasando, en un cerrar y abrir de ojos están muertos. ¿Cuán grave es este asunto? ¿Y cuán grandes son las bendiciones de la enfermedad que te prepara? ¿No? Te da tiempo, te da la oportunidad. ¿Y cuántas personas cuentan con esto? Y no, a la medianoche me voy a arrepentir y faltando 2 minutos fallecen. O sea, a las 11:30, 11:59 fallecen, no llegan a la medianoche. No, así el asunto. Y hay que meter de por medio, esta ilustración no la puedo alargar, no vamos a tardar aquí para concluir el día de hoy. Esto ya es la última hoja. Escuchen bien de este ejemplo. Es una gran tragedia. Yo escuché a un pastor mencionar el caso común en un sermón, una ilustración, y no creía lo que decía. Hablaba de una muchacha, una jovencita, que a los 17 años de edad iba a bordo de un avión, creo que en el Perú o en Ecuador. Help me here. En Ecuador, ahí por las Amazonas, la selva. En Nochebuena, agarró con su mamá el último vuelo que pasaba de Quito, Ecuador, si no me equivoco, a un lugar en las Amazonas, ahí por la selva y el río. El avión fue derribado por un relámpago. O sea, el relámpago, boom, los motores apagaron y de 20,000 pies cayó en la celda del avión. Escuchen, más de 90 pasajeros a bordo. Esta muchacha, por la silla y su cinturón, así bien apretada, fue lanzada del avión, se cayó por encima de la carpeta de la selva, que amortiguó su caída, aunque sufrió fracturas y lesiones, y sobrevivió. Algo inédito, algo parecido a esto nunca ha sucedido en la historia del mundo, ni una vez algo con ella. Sobrevivió para encontrarse, el único que sobrevivió, su mamá falleció, para encontrarse en medio de una selva. Y fueron, normalmente las mujeres deben de guardar silencio, pero estoy haciendo señas a mi esposa, que sabe más de la historia, ella vio los documentales incluso. Tardó una semana, 7 a 10 días, 11 días caminando por la selva. Caminaba 11 días en la selva. Y la historia es la más increíble, no tan solo porque sobrevivió, el único de 90 y tantos, ella sobrevive, sino en su niñez, sus papás eran exploradores, científicos, que estudiaban en la selva amazona cantidad de cosas, y le enseñaron desde chica los peligros en la selva. Y el tema va por este camino. Ella sabía cuáles plantas sí y no. Ella sabía, porque caminaba, su papá le enseñó, donde hay agua hay que darle seguimiento, porque desemboca el arroyo en un río, y en donde hay un río hay aldeas, hay pueblitos, hay pescadores, hay gente. Entonces esto es lo que hace, va siguiendo por donde hay agua, y ya cuando llega al río trae los pececitos que te comen vivos. Y ella sabe por cuál, cómo esquivar, por cuál parte del río se puede mover un ser humano sin que se te acerquen esos pececitos piranhas, ¿no? Y peor, lo de los cocodrillos. Sabe incluso cómo protegerse de esos, ¿no? Sabe cómo. ¿Y cómo lo sabe? Por su adolescencia. Ya estaba estudiando en una escuela privada en la capital. Incluso al punto de graduarse, 17 años de edad, ya no vive en la selva, pero todo lo traía aquí. Pero eso es lo de menos, todo el asunto es milagroso. Ella sabía incluso cuáles gusanitos podrían servir para como antibiótico. Los gusanitos, lo comentábamos con esos cuates que se escaparon de un campamento de concentración en Birmania, en su mayor parte británicos, y sabían cuáles gusanitos servirían como antibióticos para sus heridas en la selva. 7 semanas huyendo por la selva y las montañas de los japoneses, ¿no? Increíble la historia. Es la misma cosa aquí. Esta niña sabe lo que se tiene que hacer, pero Dios le ayudó. ¿Y la tragedia? Esperábamos, ¿no?, escuchar que luego cómo se había convertido a Cristo, y es lo que esperábamos. Aparentemente en los documentales, y lo vamos a buscar más, su biografía, ninguna palabra acerca de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? La totalidad de su vida a partir del momento en que el relámpago hizo contacto con el avión. La totalidad de su vida. Puro milagro. Un milagro que rebasa lo de Hollywood, que rebasa cualquier cálculo. Es de, originalmente, si no me equivoco, de Alemania, la niña y sus papás. Y sigue trabajando en el mundo académico, es experta en toda una lista de cosas, pero ¿para qué? ¿Y cómo Dios, si llega al día de juicio, en conversa, qué es lo que le va a decir a Dios? Dios le va a decir, tú ya moriste 1,000 veces. Y le va a mostrar desde el momento en donde los apagaron los motores del avión qué es lo que Dios hizo para salvarle su vida física en este mundo. y de mil peligros a lo largo de 11 días por la selva, una chica, una niña así, sin nada, ni zapatos. ¿Cómo? Y lo mismo, con cada persona que se haya recuperado de cualquier enfermedad, comenzando con las graves, Dios les va a decir lo mismo. Yo te volví a entregarte tu vida. Yo te sané de aquella enfermedad. Yo te salvé de las consecuencias del accidente. Yo logré que la bala no te diera directamente. Así el asunto. ¿Y se alargó? Los que no usan su enfermedad, su accidente, su desgracia para acercarse a Dios, se alejan de Dios. Es como si le estuvieran escupiendo en su cara, es como si le estuvieran diciendo, no, nada me importa lo que tú hayas hecho aquí. Aun cuando es un caso tan extraordinario que el asunto es milagroso en su totalidad. Así. Ahora, el próximo punto. Echaremos a perder nuestras enfermedades si nos comportamos como lo hacen los incrédulos en sus enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? Si nos comportamos como si no tuviéramos esperanza alguna. Y la regla fija, ningún creyente se encuentra jamás en una situación en donde se le acabó la esperanza. En el peor de los casos morirás y en un instante muchísimo mejor y estarás con tu Señor. Entonces, esa es la mejor esperanza. Y Pablo lo dice, estoy entre dos opciones aquí, quedarme en la carne, y dice, no, yo preferiría estar con el Señor. Pero si fuera necesario, me resigno a quedarme más tiempo aquí en la tierra. No. Ah, pero ¿para qué? Para servir a Dios más en este mundo. A esto volveré. Ahora, el próximo punto, escuchen, vuelvan a nuestro texto. Y rápido, hay que decir esto y vamos a concluir. Echarás a perder tu enfermedad o tus enfermedades si tratas a tus pecados a la ligera. En vez de usar tu enfermedad como una arma mortal en contra de tus pecados, si te comportas como si no tuvieras ningún pecado, echarás a perder el asunto. Y aquí en nuestro texto se vincula este asunto de si estuvieron pecados en el versículo 15, les serán perdonados, pero los tiene que confesar, los tiene que reconocer. Y los dos extremos, los que dicen todas las enfermedades son fruto de algún pecado, están equivocados. Y los que dicen no, ningún creyente se puede enfermar debido al pecado, de igual manera están equivocados. Y el punto es lo siguiente, en muchos casos hay un vínculo directo entre la enfermedad y el pecado, o los pecados no confesados en la vida de esa persona. Y los textos que hablan de esto son muchísimos. Y van por varios caminos, ¿no? El más conocido texto es en relación con los creyentes en Corinto que estaban pecando horriblemente a la hora de participar en la cena del Señor, a la hora de celebrar la obra que les salvó del pecado, estaban pecando más. Y el texto dice, por eso, ¿se acuerdan? Ah, por este pecado gravísimo, dice Pablo, hay muchos enfermos entre ustedes, miembros de la iglesia en Corinto. Y luego dice, hay muchos debilitados, y ahí vienen estas enfermedades que te vayan debilitando, discapacitando, robando de dones y talentos y capacidades. Hay muchos debilitados, dice, y luego muchos que murieron. Y hay un vínculo directo aquí como Ananías y Zafira, que su pecado no fue de traer la ofrenda, su pecado no fue de vender la hacienda, su pecado fue de venir a la iglesia a hacer un gran show engañando y mintiendo sobre el precio, diciendo todo lo que nos pagaron, aquí se lo estamos ofrendando, y era un engaño de principio a fin. Y los dos cayeron muertos por su pecado. La disciplina de Dios, ahora ven en Hebreos, alcanza este tema de nuestras enfermedades, lo que pudiera ser una enfermedad o la muerte en un momento dado, prematura. Y aquí lo dice el texto, Hebreos 11, rápido, hay que leer este texto, que dice que en la disciplina de Dios, vean el texto, si no obedecemos, pudiéramos no sobrevivir. Y el texto dice, estamos leyendo en Hebreos, en su capítulo 12, sobre la disciplina. Primero, todos los creyentes son disciplinados porque no hay ningún creyente impecable, no hay supersantos, por un lado. Y por otro lado, la disciplina de Dios es para que recibamos su santificación, la última frase del versículo 10. Es disciplina, En este sentido, la disciplina formativa y la disciplina correctiva. Esa es disciplina correctiva. Y al mismo tiempo dice que si no obedecemos, pudiéramos no sobrevivir. La última frase en el versículo 9, no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos. Y la descripción de la disciplina en el versículo 12, alzar las manos caídas, la persona ya está enferma. Alzar las manos caídas y las rodillas ya que parecen paralizadas, la persona ya está en cama o está en una silla de ruedas, no puede levantarse en su enfermedad. Y luego se describe en el versículo 13 como cojo, ¿no? Como inválido, hacer derechos, pasos a vuestros pies, porque para que lo que es cojo no salga fuera del camino antes que sea sanado. El versículo 13. Entonces, escuchen bien. Y les invito a ver por último aquí en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, para concluir. El punto sigue siendo este. No debemos tratar a la ligera nuestros pecados en medio de una enfermedad. Sino hemos de usar la enfermedad como una arma mortal en contra de nuestros pecados, para hacer morir, mortificar nuestros pecados. Y esto es el tema de la enfermedad de Pablo. Por la grandeza de las revelaciones, 14 libros del Nuevo Testamento, para que no cayera en la soberbia y la vana gloria, Dios le dejó enfermo a Pablo, con un aguijón, estaca, que se mete y da vueltas, la palabra griega, en mi carne. El diablo se le acercaba, pobre de ti, Dios te está tratando mal, el mensajero de Satanás, para que Pablo se enojara y se rebelara más. No. Dice, no, yo no hice caso del mensajero Satanás en esto, sino me puse a orar. Y tres veces Dios me dijo, no te voy a sanar, sino te voy a dar más gracia. Bástate mi gracia es suficiente. Y termina Pablo diciendo, bueno, con esta enfermedad Dios me está protegiendo, me está ayudando a mortificar la soberbia y el orgullo, para que los demás no me pongan en un pedestal, para que no me sobreestiman como un tipo de super santo, y para que yo mismo, ¿no? La enfermedad nos humilla a todos. Esa es la regla. Y le humilló a Pablo hasta este grado, para lo convirtió su enfermedad en una arma mortal en contra de su pecado, la soberbia. Y así el asunto. Así el asunto. No debemos pasar por alto nuestros pecados en medio de ninguna enfermedad. Y hay historias, no las vamos a narrar aquí, de personas literalmente en su lecho de muerte que terminan confesando alguno o algunos pecados y son levantados porque se arrepienten a la mera hora y la enfermedad logra su santificación, logra su transformación. Y así son restauradas y siguen adelante. Pero los que tratan a la ligera sus pecados en medio de la enfermedad están desaprovechando una tremenda oportunidad, ¿no? Así el asunto. Ahora terminamos con el último punto, que es este. Escuchen bien. Para no desperdiciar, para no desaprovechar tu enfermedad, la tienes que usar, como lo estamos diciendo, para acercarte a Dios, sí, para glorificar a Dios. Esto es el asunto. Tienes que convertir tu enfermedad en un medio para glorificar a tu Señor, no importando la enfermedad ni las consecuencias temporales de dicha enfermedad. Tienes que usarla para glorificar a tu Señor. Y eso es importantísimo, porque en el tema de aquel ciego de nacimiento, cuando querían saber quién pecó aquí, a él o sus papás, no. Y dijo Cristo, no, ni ninguno de ellos. Y luego frente al asunto de la muerte de Lázaro y su enfermedad, y Cristo dice, no, esta enfermedad no es para muerte, sino lo que dijo después sobre el ciego de nacimiento, lo vuelve a decir aquí en cuanto a Lázaro. Dos veces lo dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Aquí dice, la muerte de Lázaro es para la gloria de Dios, que terminó no siendo la muerte de Lázaro, sino la resurrección de Lázaro, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Todo esto está pasando y todo esto es lo que está sucediendo. Y esto es importantísimo porque las demás personas se están fijando en nosotros, ¿no? en medio de nuestra enfermedad. Y el punto aquí que dejamos fuera por la prisa, ahora me viene a la mente que esto lo dejamos fuera, escuchen bien. Tu enfermedad te volverá más egocéntrica o más teocéntrica. Y tú y yo sabemos mucho de esto. ¿Qué es esto de que te volverá más egocéntrica, más centrada en ti mismo, en ti misma? ¿O te volverá más centrado en Dios? ¿Cuál es el efecto de...? Lo vemos, hay estas personas enfermas a quienes no nos queremos acercar. Ah, porque sabemos que nos van a hablar de su enfermedad y nada más. Es un gran tema, incluso en un contexto eclesiástico. Hay personas que se me acercan aquí, ustedes no lo saben, para hablarme de sus enfermedades y nada más. Esto no es malo en sí, pero cuando lo hacen cada domingo y en cada momento, cuando hay algún acercamiento, nos quieren hablar de su enfermedad y nada más. Y no es imposible sacarles de su burbuja, de su mini mundo. No es un mini apocalipsis, pero ellos piensan que sí. Estas enfermedades, epidemias, son mini apocalipsis para el mundo. Pero estas personas están encerradas en su mundo como si fuera un mini apocalipsis para mí. No lo es. Aquí estás todavía, ya llevas meses o años, enfermo, no es para muerte. Y en vez de volverse más teocéntricas, más centradas en Dios, en vez de verlo con Pablo, para mí, si me quedo aquí, es para fruto en la obra, es para servir y glorificar y honrar a mi Dios. No, es para que ustedes tengan para que ustedes tengan compasión de mí y sientan mi miseria y les quiero jalar y amarrar en mi mundo egocéntrico. Y el tema va por ese camino. Y no estamos negando los textos que dicen que hay que llorar con los que lloran y reírnos, ¿no? Regocijarnos con los que se regocijan. Eso no es el punto aquí, sino es lo que estoy señalando. Esas personas cuyas enfermedades les enredan en un mundo. Hay cantidad de personas así. Tú y yo somos así. En el núcleo familiar, si yo estoy enfermo, si Lisa no está ahí con cada cosita, checando y revisando, si me abandona media hora, estoy con cómo, ya se olvidaron de mí, ¿cómo voy a sobrevivir? Y estoy gritando, ¡Lisa! Y luego, si ahí está trabajando en su oficina, si llega a escuchar mi voz, me dice, ¡no está! Y los hombres aquí, los varones que estamos aquí, somos los peores de los peores en enredarnos en nuestro pequeño mundo de enfermedades. Y nuestras esposas y nuestros hijos lo saben. Y estoy hablando de enfermedades no tan graves, ¿no? Pero esto es un gravísimo error. Es un gravísimo error. En donde hemos de usar nuestra enfermedad para estos propósitos, ¿no? Para ser transformados, santificados, entender que es una tremenda bendición. Y cuando yo hablo de no comportarnos como los inconversos, el tema es muy fuerte. La regla en los tiempos de persecución y martirio, nuestra gente muere bien. Esta regla desde la época puritana en Inglaterra hasta la época de cólera en Inglaterra, en Londres, con Spurgeon y los pastores de cantidad de iglesias que andaban de cama en cama, de casa en casa, con la gente muriéndose de cólera y luego salen con que nuestra gente muere bien. ¿No? Y la regla aquí ha de ser, en el contexto cristiano, nuestra gente se enferma bien. No sé si me explico. Sobrellevan bien sus enfermedades. Así debe de ser, ¿no? Y muchísimas veces no es así. Ahora termino con esto. En el libro de Job hay un gran argumento sobre este asunto por las múltiples enfermedades. Hicimos un domingo un análisis de la condición física del pobrecito Job. Y llega a este grado, la tragedia de Job. Sus amigos llegan y dicen, no, Job, te estás comportando más que mal en todo esto de tu enfermedad. Desde un principio eres culpable de algo, lo sabemos, ¿no? Y lo que tienes que hacer es confesarnos tu culpa y nosotros vamos a orar por tu sanidad. Lo que está en Santiago antes, Job, si es el más antiguo de la Biblia, ¿no? Siglos antes, miles de años antes de que Santiago escribiera lo que estamos leyendo, se lo dijeron sus amigos, ¿no? De Job. Y si eso no lo haces, tan solo te va a condenar y tu enfermedad se va a empeorar, aunque pensaban que era imposible que se empeorara, ni lo reconocieron al principio. Se quedaron 7 semanas con la boca cerrada, atónitos, al ver al pobrecito. ¿No? En un basurero lo encontraron. Oh, por favor. Probablemente con elephantitis y no un tipo de lepra y no sabemos qué más. Llagas abiertas y gusanitos en su cuerpo. Peor que el peor vagabundo que hayamos visto por las calles de esta gran ciudad. Y se enredaron en un gran pleito. Y Job se puso a la defensiva. ¿No? Y sacó la carta de víctima incluso más de una vez. ¿No? Y el más grande de los creyentes se comportó así en su época. Y luego llega a un punto crítico el asunto, y con esto termino. Llegó a este punto. Oh, por favor. Y ustedes que piensan, no, el hermano está hablando de personas que se enreden en su mundo de autocompasión y victimización. Y ¿cómo no? Eso ha de ser falta de amor o falta de comprensión. No, no, no lo es. Es exactamente lo que pasó a los amigos de Job. Pero vean cómo terminó el asunto. Llega a este grado el tema. Pobrecito de Job. En donde podemos escuchar su voz, ¿no? Suplicando, con lo más seguro, con lágrimas, colapsándose, llorando. ¿Y sus palabras? Tengan compasión de mí. Nuestras versiones en inglés es misericordia de mí. Tengan por lo menos compasión de mí. Hablando a sus 3 amigos. Amigos míos, tengan compasión. ¿Y el por qué? Porque la mano de Dios me ha tocado. Y esta es la fórmula con la cual terminamos. La mano de Dios me ha tocado. La mano que cura, que sana y que mata. La mano de Dios me ha tocado. Y eso es lo que sucede en todas las enfermedades. No importa cuán leves, cuán pasajeras, cuán temporales o lo otro que sean, estas enfermedades, dichas enfermedades, son la mano de Dios tocándonos. La mano de Dios tocándonos. Y en epidemias o pandemias, la mano de Dios está por todos lados, ¿no? La mano de Dios que cuando lo vimos en la clase, ustedes que no estuvieron en el Salmo 91, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. La peste que anda en la oscuridad y la plaga que en pleno día destruye a otros, no, tú mirarás y no sufrirás lo mismo. Ah, porque mi mano te va a librar. El Salmo 91 que les dije, ¿no?, en la clase a todos, hay que llevar en tu corazón y leer cada rengón, cada línea, cada promesa, cada versículo, en donde dice, termina diciendo, como ha puesto en mí su amor, yo lo libraré. Y me invocará, y yo le responderé. ¿No? Le libraré de su angustia y me glorificará.